Bueno, pues esta es ya la sexta vez que nos reunimos para escuchar a don Juan Antonio Martínez Camino hablarnos de San Rafael Arnaiz. Estamos pues muy agradecidos porque no es fácil que un obispo auxiliar de Madrid pueda venir, se comprometa, quiera y lo haga con tan buen gusto, venir seis ocasiones todos los meses a hablarnos de San Rafael. Así que estamos muy agradecidos del bien espiritual de escuchar a este santo tan, tan moderno en el fondo, aunque no modernizado, como dijo el segundo día, aunque no modernizado. Estamos también muy contentos y muy agradecidos a don Juan Antonio, no Martínez Camino, sino Juan Antonio Rey Gila, que nos acompaña hoy también, que está con nosotros y que el año pasado también nos concedió el gozo de hablarnos de la Santísima Virgen, también 6 o 7 encuentros, no me acuerdo ya si fueron 6 o 7. El caso es que bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a rezar al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés, como hacemos siempre, y después cantamos el himno de San Rafael Arnaiz. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Thank you. Un saludo a todos con mucho gusto esta tarde final. Dice el padre Enrique que, en fin, que venir aquí desde Madrid. Yo es el que doy las gracias a la comunidad y a todos vosotros por darme esta ocasión de seis sábados, poder pues leer con vosotros, meditar los textos de este joven monje cistercense, San Rafael Arday, que son los que hablan y los que han hablado estos días, como muy bien sabéis. Y para mí, pues esto, pues bueno, lo he puesto en la agenda y he venido, y para mí ha sido una alegría y un descanso. O sea que nada que agradecer, agradecer a Dios nuestro Señor. Agradezco yo a mi ilustre tocayo, don Juan Antonio, que esté aquí hoy presente. Dijo que hizo una promesa de venir, pero hay promesas que ni se hacen ni se cumplen, o sea que no hace falta hacerlas. Muy bien, hoy vamos a concluir esta serie de meditaciones que, si recordáis, fueron las siguientes. En noviembre hablamos un santo muy cercano, pero no modernizado, un santo de nuestros días, de nuestra época, en el que Dios nos habla, pero no adaptado al espíritu de la época, no modernizado. Fue la introducción, quien es Rafael Arnay. En diciembre hablamos de la vocación, cómo sintió su vocación, y la oblación mayor de él, doble vocación, ser monje, y luego dentro de ser monje, ser oblato, ser nadie, nadie en el monasterio, y encontrar ahí la dicha de su vida, la oblación mayor y la vocación. En enero hablamos que qué estoy haciendo, qué más da. ¿Os acordáis del qué más da? La teología del qué más da. No hay ninguna asignatura con este nombre en las facultades de teología, pero es una teología muy importante. ¿Qué más da todo? Todo es relativo, menos el único absoluto que es Dios y que es su amor. Todo lo demás es igual. Alto, bajo, sano, enfermo, monje, seglar, sacerdote, laico, es igual. En el fondo es igual. La santa indiferencia que nos habla tanto, que es un maestro de esto, de haber descubierto lo que esto significa. La teología del qué más da. En febrero hablamos de siendo tú el que me llamas, tú el que me llamas, de toda su vocación entendida como llamada personalísima del Señor a estar con Él. Siendo tú el que me llamas, ¿qué más da? Por donde vayan mis caminos, siendo tú, si tú estás conmigo. Y el mes pasado, la ciencia de la cruz, a la que se refiere una de estas estrofas de este himno del padre Juan José Domingo, que actualmente es el abad de San Isidro de Dueñas, el autor de esta letra, que había leído de joven los escritos de San Rafael Arnay y que también por eso contribuyó a su vocación monástica. Actualmente es el abad y es un gran músico, compuso la letra y la música de este himno, que ya sabemos también. Dice, aprendiste la ciencia, fue tu amor, no, entre amores divinos aprendiste la ciencia, es la cruz tu tesoro, la ciencia de la cruz. Dijimos que por aquel tiempo estaba también esta gran santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, escribiendo en Alemania la ciencia de la cruz. No son ellos solos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. La cruz está la vida y el consuelo, y ella sola, sola, es el camino para el cielo, Santa Teresa de Jesús. Los cristianos modernizados no hablan de la cruz, porque el mundo, siempre, y el mundo moderno en particular, no cree en el poder salvador de la cruz. Es un escándalo. Ya lo decía San Pablo. Para los judíos, escándalo. Y para los griegos, tontería, locura. Y en cambio, los santos, más santos, por decir así, ¿de qué nos hablan? De que en la cruz está la vida y la paz y el consuelo. La ciencia de la cruz, ¿por qué amamos el sufrimiento? ¿Se acordáis esta pregunta de San Rafael Arnay? Es tan difícil explicar por qué los cristianos amamos el sufrimiento. No solo lo toleramos y lo aceptamos resignadamente, sino que lo amamos. Eso es tremendo. ¿Porque somos masoquistas? No. Porque lo amamos no como es en sí, que es un mal, sino como es en Cristo, que es el camino de la vida, el precio del amor de Dios. Esto naturalmente es la ciencia de la cruz, la sabiduría divina, del cual este chico que muere con 27 años sin haber estudiado nada hasta el final, ni arquitectura, que empezó arquitectura pero no la terminó, le gustaba dibujar, ahora os voy a enseñar algún dibujo porque viene para el tema de hoy, ni arquitectura, ni teología, ni filosofía, ni latín, ni las reglas de San Benito, que no le dio tiempo a hacer nada, nada, diríamos, acabado humanamente. Y sin embargo, lo hizo todo. Todo. Bueno, pues con este recuerdo de lo que hemos hablado estos días, que ha sido todo a base de lecturas de textos de San Rafael Arnay, vamos a este último, que habla también de la ciencia. Él dice, hay un librito que recoge, hay muchos libritos que recogen sus pensamientos o frases interesantes, y uno de ellos se llama así, de lo que hoy les voy a leer, algunas cosas. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. La esperanza como ciencia de la sabiduría divina que da luz a la vida. La esperanza, que es el otro lado de la cruz. La ciencia de la cruz es al mismo tiempo la ciencia de la esperanza. Al mismo tiempo. Por eso, la ciencia de la cruz, el amor a la cruz de Cristo, no es pesimismo, no es una visión negativa del mundo, es la verdadera sabiduría, porque es la ciencia de la esperanza. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Esta frase se la puso Rafael Arnay en esta estampa. Aquí está un poco mayor, es el tamaño de una estampa, aquí está ampliada y atrás no la verán, pero es una estampa que le pintó, él como le gustaba pintar y era un buen dibujante por la arquitectura y por tal, pues esta estampa es un monje con la cogulla mirando tres cruces de tres tumbas de tres monjes que están en el cementerio, que estaba en el claustro de su cementerio. Esta estampa se la mandó en una carta a su hermano Leopoldo y ponía la debajo. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Es el título de esta estampa. Y ahora, hoy precisamente, en la víspera del Domingo de Ramos, mañana, y la víspera en esta semana dedicada ya intensamente a la preparación de la Pascua, pues nos viene muy bien este tema. La ciencia de la cruz, la ciencia de la esperanza. Y les leo algunos, les voy a leer primero una frase suelta de Rafael que dice, escribe en su diario en febrero de 1938, su diario Dios y mi alma, 2 meses antes de morir, como sabéis, febrero de 1938, dice: Señor Jesús, es un diario que escribió para que lo leyera su confesor, al quien no podía ver. Y su confesor, el padre Teófilo Sandoval, dijo: como no nos podemos ver, tú estás en la enfermería, yo estoy en otro sitio. Y había esta disciplina entre la vida monástica y la vida monástica. Escribe, y cuando vengas a confesarte me dejas escrito algunas páginas. Y son páginas sueltas que iba escribiendo en la enfermería. Y el 38, el 23 de febrero del 38, y dije: Señor Jesús, tú eres el único que en este destierro entre los hombres me consuelas, el único en quien descansa mi alma, el único que me enseña y guía. Sé, Señor, también el sostén y el apoyo en mis flaquezas y tentaciones. ¿Qué vine yo aquí a buscar? Al monasterio. Le faltaban 2 meses para morir. ¿Acaso a los hombres? No. Dios mío, no. Solo a ti y a tu cruz deseo. Pero siempre el pero. Yo también soy hombre, sujeto a mudanzas y con un corazón vano y caprichoso. Yo, Señor, vine buscándote a ti. Pero he de vivir entre las criaturas. Y esto lo subraya. Pero, siempre el pero. Dice: vine buscándote a ti. Y allí estaba con aquel monje medio loco que se reía de él, que le llamaba señorito, que le tiraba la comida. Y con todos los mayores y los jóvenes en el frente, en el año 38. Pero he de vivir entre criaturas. ¡Qué gran cruz es esa! Queriéndote a ti y suspirando por ti, he de vivir aún entre hombres. He de ver a cada paso en la tierra una miseria, una flaqueza, un dolor, un sufrimiento. ¡Qué duro se hace, Señor, vivir en la tierra! Hubo un tiempo en que busqué al hombre, busqué su consuelo, busqué a Dios en la criatura. ¡Vana ilusión! ¿Cuánto me ha hecho sufrir? En la desilusión de mi vida, ya sabéis a qué se refiere, la desilusión de mi vida, cuando se le vino el mundo abajo, tuvo que dejar el monasterio, no podía ser sacerdote, no podía ser monje, estaba enfermo, y lo llama la desilusión. Cuando Dios, gran pedagogo, a través de este camino del enfermo joven, le lleva a la esperanza verdadera, a poner su corazón en el objeto auténtico de la esperanza. Y dice: en medio de la desilusión de mi vida pude tirar por otro camino, el mundo. Pero la misericordia de Dios me sostuvo y me sostiene. ¡Y qué obra de Jesús tan maravillosa! Mi alma se ensancha y goza al ver perdida la ilusión y se extasía al ver que solo Dios puede llenar mi vida. Esto de la desilusión es un ingrediente de la conversión. Todos los santos han quitado ilusiones vanas. En ese sentido, desilusión. Y han abierto los ojos a la realidad de la vida que Dios, maravillosa que Dios nos ofrece. Amarle a Él sobre todas las cosas y a todas en Él. Solo en el monasterio, subraya solo, desprendiendo mi corazón poco a poco de todo, voy viviendo mi soledad con Dios. ¡Qué felicidad! Y dice: Dios me ofrece un rincón en la tierra para orar. que me da un rincón donde poder esperar lo que espero. Dios es tan bueno conmigo que en el silencio me habla al corazón. Un rincón para poder esperar lo que espero. Monasterio. Así decide el monasterio. Un rincón en el mundo que Dios me da en su misericordia, en su pedagogía conmigo, en su ir abriéndome los ojos a través de cosas que parecen que nos pueden llevar a otro, a la desesperación, y sin embargo, Él dice que es para poder esperar lo que espera. Este es un fragmento de Dios y mi alma del 23 de febrero de 1938, al final de su vida. Luego dice, una carta de enero de 36, cuando estaba en Oviedo enfermo, dice: hoy he escrito al Padre Maestro para concretar detalles de mi marcha. Estaba pensando en volver al monasterio, luego no volvió, hasta 6-7 meses después. Estoy algo impaciente. Sin paciencia, no lo puedo remediar, pero te aseguro que me considero el hombre más feliz de la tierra. Pensando en el Señor que me espera, que María me espera, que los ángeles me esperan en el coro, en el monasterio. Y te aseguro que no sabiendo cómo agradecer al Señor tanto beneficio, me entra una alegría enorme y no sé qué hacer. Enero de 1936. Saber esperar. Esperar lo que espero. Tener esperanza no es lo mismo que ser optimista. La esperanza, esperar lo que espero, esta ciencia de esperar lo que espero y lo que mi alma espera. No lo que simplemente busco en el mundo con mis sentidos, sino lo que espera el alma del ser humano y más del bautizado. ¿Qué es lo que espera? Esto habla estos, porque no es cualquier esperanza. Ahora estamos en el año jubilar 2025, peregrinos de esperanza. La esperanza no defrauda. ¿Pero qué esperanza es la que no defrauda? Cualquier esperanza no. Hay esperanzas pequeñas, esperanzas grandes. Y esa esperanza última, para poder esperar lo que espero, que hay que aprenderla y que hay que cultivarla y pedirla a Dios como virtud. Un rincón para poder, no siempre podemos, esperar lo que espera el corazón del hombre. No es cualquier cosa. Y esa es la ciencia de la esperanza. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Es una esperanza auténtica. Sin esperanza no hay vida. Lo último que se pierde, ¿qué es? Dice el refrán castellano. La esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. Porque sin esperanza no es posible vivir. Y cuando se pierde la esperanza, se acaba la vida. Y no hay vida donde no hay esperanza. Todo eso está en esta palabra de la ciencia, toda nuestra ciencia. Más quiere saber mucha historia, mucha filosofía, mucha teología, mucha ciencia humana, la ciencia definitiva es la de la esperanza. Cultivar la esperanza verdadera, que es el motor de la vida humana. Y esto, como hemos dicho, tiene que ver con la cruz, naturalmente. Es la misma ciencia que la de la cruz. Pero ahora lo estamos viendo desde este otro lado, como dice San Rafael Anaí, desde la perspectiva, dice él, en una carta a su tío Leopoldo, que vamos a leer ahora, del risueño cristal de la esperanza. El risueño cristal de la esperanza. Dice en esta carta de diciembre de 1935, por lo tanto desde Oviedo, al hermano de su madre, Leopoldo, a quien él llamaba el tío Polín, le llamaba hermano del alma, igual que a la tía María, la esposa de este Leopoldo. Le dice: queridísimo hermano del Señor, dice su tío, que era bastante mayor que él, recibí tu carta y me dispongo a contestarte. Nada tengo que decir. Si te hablo de mí, ¿para qué? Y si te hablo de Dios y de la Virgen, no sé. Casi es preferible callar, pero ¿cómo callar? Callar no quiero. Esto es como San Agustín. Hablar de Dios, no sé. Mejor callar. Pero es posible callar. Que Dios está. No sé si había leído, no creo que hubiese leído San Agustín, pero es esto. Dice. Hablar de la Virgen, de Dios y de la Virgen, no sé. Casi es preferible callar, pero como callar no quiero, aunque no sean más que dos líneas mal arregladas, te las mando para que con ellas recibas un tedeum en mi estampa. Es esa estampa que os he enseñado. Estampa de un monje mirando tres cruces en el cementerio. Quizá te parezca un tedeum, el tedeum de vivir, como tú dices, el tedeum del vivir. Tedeum significa, por si alguno no lo sabe, a ti, oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Es el himno de la gratitud y de la gloria a Dios que canta la Iglesia desde hace mucho tiempo. A ti, Dios, te alabamos, te veo. Quizá te parezca triste, pero no lo es. Lo que pasa es que cuando me pongo a pintar, a fuerza de darle y darle, sale así, un poco gris. Dice que está un poco gris. Pero está diciendo lo otro también, un monje mirando unas cruces. Quizá te parezca un poco triste. Y dice, es que cuando me pongo a pintar, venga a darle a la acuarela y me sale un poco gris. Pero está refiriéndose a el malentendido de la mirada humana que ve la cruz y ve algo triste. Pero mira, la alegría de vivir para el monje consiste en la esperanza cierta de morir. Chico, esto es un chico de 25 años cuando está escribiendo esto. La alegría de vivir para el trapense consiste en la esperanza cierta del morir. Y nosotros podemos decir, y para todo bautizado, San Pablo, tengo que estar con vosotros, tengo mucho que hacer, pero lo mejor es estar con Cristo. Morir es con mucho lo mejor, dice San Pablo, está diciendo lo mismo. Y cuando contemplamos en el cementerio las cruces que señalan el sitio donde están nuestros hermanos, nos causan gran alegría. Una alegría intensa al saberlos por la gracia de Dios en el cielo y pensar que nosotros algún día estaremos con ellos. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Dice aquí en la carta lo mismo que le había puesto en la estampa. Ah, querido hermano, entonces sí que se siente alegría de vivir. Se es feliz en el esperar. En el esperar, padeciendo. Siempre estás. En el esperar, padeciendo la cruz. No veas, pues, en mi poro de dibujo una cosa triste. Les explica ahora aquí, no solo es los colores, que son muy grises, sino la cosa. No veas, pues, en mi pobre dibujo una cosa triste. No lo es. Te parecerá una paradoja, pero es lo más alegre que he sabido hacer. El pensar que en todo, el pensar en que todo se acaba es alegría. El pensar que somos extranjeros en la tierra es santa alegría. Peregrinos en la tierra, luego dice, pues, extranjeros. Luego tiene otra estampa que es lo mismo, que es sobre peregrinos en el mundo. Y el pensar que hemos de morir muy pronto para ver a Dios y a la Señora es un verdadero alborozo en el corazón del monje. Muy pronto entonces no lo sabía, le faltaban, esta carta es del año 35, y le faltaban 3 años, y en este momento no estaba todavía la cosa tan mal. El pensar que hemos ido, porque es igual, muy pronto son 2 años, 3, 10, 15, 20, 50. El otro día estaba en el hospital, se lo he contado, estaba en el hospital por una cosilla que tuve hace unos días, y al cambio de turno de enfermeras, oigo que están diciendo bastante en voz alta en el pasillo: ¿se ha muerto alguno? Llegaban preguntando: ¿se ha muerto alguno? Entonces entran a mi cuarto y les digo: nos vamos a morir pronto. Se quedaron así. Y me dicen: perdone, disculpe usted. Y digo: no es disculpa, es verdad. Y no es disculpa. Y me acordaba de esto de aquí entonces. Ahora les dices, ellos acaban de decir: ¿se ha muerto alguno? Y yo dices: tú, en serio, ¿eh? Dice: nos vamos a morir pronto. Y entonces te piden disculpas. Claro, es un poco, no está bien lo que decían, pero... Tú conoces, le sigue diciendo a su tío, tú conoces casi toda la regla de San Benito, está diciendo. Has visitado el monasterio, estás muy cerca del espíritu cisterciense. Ya sabéis que en parte él se hizo monje cisterciense trapense porque su tío le llevó cuando era, a que había acabado el bachiller, a ver el monasterio, aquel. Pero no has visto que en el monasterio el momento sublime del monje, el momento del Te Deum, es el momento de morir. ¿Me entiendes? Mientras tanto, su vida es esperar. Está ya definiendo en qué consiste el objeto de la esperanza y de la vida. Mientras tanto, su vida es, la vida del monje es esperar. Y en esa esperanza está la felicidad. Es esperar. Esperar con fe, con amor, con santa paz. Es la única alegría de vivir. Arder en amor a Dios y saber que ese Dios nos espera. Esperar que nos espera alguien. Tener presente que Dios nos espera. Nos espera. No está a lo suyo, está esperándonos. Arder en amor a Dios y saber que ese Dios nos espera. Ese es el objeto de la esperanza cristiana. En Spe Salvi, esta magnífica encíclica de Benedicto XVI, que ya les he citado otras veces, es la segunda encíclica de Benedicto XVI. Salvados en esperanza. La esperanza ya nos ha salvado. Estamos salvados por la esperanza. Porque en la esperanza está presente lo que esperamos, la presencia de Dios con nosotros, del Dios crucificado, del amigo del alma que no nos abandona. Eso es la salvación. Y no morir solos, y no sufrir solos, y no vivir como si estuviéramos solos. Esa es la salvación. El objeto de la salvación, la compañía eterna de Dios, que ya está presente en la esperanza. Por eso estamos salvados, le dices, es una frase de San Pablo a los romanos, que les dice, estamos salvados en la esperanza. Una esperanza que no defrauda, esa es la que no defrauda. Todos los demás objetos de esperar, esperar al autobús, esperar el metro, esperar el salario de fin de mes, esperar tener una casa, esperar la mujer o el hombre de la vida, todas esas esperanzas, que no son malas, son insuficientes. Insuficientes. Y el que crea que son suficientes, cualquiera de ellas, cualquier objeto de esperanza de este mundo, aun siendo bueno, está engañado. Tiene que decir, está ahí, vive de ilusiones. Arder en amor a Dios y saber que ese Dios nos espera. ¿Cómo te digo que me esperes?, decía el poeta. Dicen que Lope de Vega, si estás para esperar, los pies clavados. El Dios que nos espera es el Dios crucificado, no el Dios abstracto, la causa no causada de las causas, que lo es la causa no causada de las causas, es Dios, no es cualquier crucificado, pero el Dios que ha llamado el ser a lo que no es, tiene los pies clavados para esperarte. El Evangelio. Y entonces viene la teología del que más da, que está casi en todos los sitios. Y entonces le dice a su tío, ¿qué más da padecer o gozar? ¿No tienes a Dios? ¿Tú quién eres? No te preocupes de ti, pobre criatura. Ni sabes padecer, subraya el sabes, ni sabes padecer, ni puedes, subraya el puedes, gozar. Tú solo. Ni sabes padecer, ni puedes gozar. Deja que Dios se apodere de ti y entonces no tendrás ni lo uno ni lo otro. Tendrás paz. Tu corazón estará quieto. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín. Bueno, entonces tu corazón estará quieto, pues puesto en Dios, y tu vida será una espera. Una espera serena, sin impaciencias y sin temores. Esa es la vida y la única alegría del vivir. Eso repite mil veces a su tío. Esa es la vida. La espera en el Dios que nos espera. Y en otra carta a su tío Leopoldo, esta vez desde Villasandino durante la guerra, en septiembre del 37, de esta carta yo tengo el original manuscrito en mi casa. Me han regalado unas parientes, donde íbamos buscando, faltaban estas cartas a su tío Leopoldo, los monjes de San Isidro las habían perdido de vista. Tenían la fotocopia, mejor dicho, el microfilm, pero les habían devuelto los originales a los herederos de Leopoldo. Y luego no sabían dónde estaba. Yo las anduve buscando por Madrid y las encontré en casa de tres herederos de Leopoldo de María, que al morir se la habían dividido entre tres. Y estuve con ellos y nos hicimos medio amigos, y un día que fui allí me regalaron esta carta. Tengo el original escrito por Rafael en mi casa. Actualmente es para la... va a ir al monasterio y ha dicho que es para el monasterio, que eso tiene que estar. Y esta carta, escrita el 25 de septiembre de 1937, desde Villasandino, ese pueblo de Burgos, donde estaba su familia durante la guerra, habían dejado Oviedo, y donde él fue la última vez que estuvo fuera del monasterio para hacer el reconocimiento médico y para ver si tenía que ir al frente o no. Fue que no, y volvió por última vez al monasterio. Desde ahí le escribe a Leopoldo lo siguiente, su tío. Bendita locura que nos hace vivir fuera del apego a la tierra y hace que los dolores de este destierro se vean a través del risueño cristal de la esperanza. de la esperanza cierta de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar, subrayo otra vez, que no tardará en llegar. Ahora, en vez de decir de la muerte, dice de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar. Bendita locura de Cristo, que nos hace ver lo vano y lo pequeño de nuestro sufrimiento y convierte las lágrimas amargas en canto dulcísimo y las penas y sinsabores de la vida en suaves cadenas que nos atan a Jesús. Las penas y los sinsabores de la vida. La cruz, el sufrimiento, es amado por nosotros porque nos ata a Jesús. Nos ata al amor infinito de Dios que nos espera. Por eso los cristianos aman el sufrimiento. No como es en sí, sino porque, sino como fuerza capaz de identificarnos con Cristo crucificado. Y ese es el cristal risueño de las. Y ahí está la clave de ver la realidad a través del risueño cristal de la esperanza. Porque es una esperanza que no hay nadie que pueda con ella. Ni el mayor enemigo del ser humano, que es la muerte. Vivían como esclavos de la muerte, dice San Pablo, sin Dios y sin esperanza. Pero con esperanza hay libertad de la muerte, porque la muerte es el camino de la vida unida a Cristo. Y entonces toda la vida se convierte en luz y en alegría, incluso en medio de las circunstancias más terribles. Por ejemplo, otro que merece la pena leer, que es parecido, es el cardenal Phan Thuan, este vietnamita que murió hace unos años. Tiene un diario de cuando estuvo en la prisión, años y años en una prisión en la que solo veía la luz por una rendija. Así. Años y años. Oscuro, sin poder moverse, metido en un zulo. Y leed lo que escribe, muy parecido a esto. Muy parecido. Incluso en esas circunstancias dramáticas. A veces esas son mejores que otras, que no estamos enterrados en ningún sitio, pero que estamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro ambiente, y estamos pues, como encerrados en un sitio del que no vemos la luz. Pero la esperanza que nos salva es la que nos hace ver la luz en medio de las tinieblas. Y por eso estamos salvados en esta esperanza. Que no es optimismo, es que las cosas van bien, y si no van bien, entonces pesimismo. Nos decían el otro día en Roma, en un encuentro allí de obispos de las conferencias episcopales de Europa, nos decía el tercero del Vaticano, el arzobispo Gallagher, que es el secretario de Estado, el soto secretario, que la situación en Europa está muy mal, que va a haber guerra. No quiero llorar aquí, que va a haber guerra. Que es inevitable la guerra de Rusia con Europa. Es lo que piensa. Yo le dije, ¿pero está usted seguro? Y dice, bueno, ¿qué quieres que le diga? Que no, yo creo que sí. Cosas tan negras. No les quiero, porque yo no me lo creía. Y no sé si será verdad, porque el profeta no es. Entiende mucho, porque conoce todos los intríngulis de la situación política europea. Y dice, entonces, a esta situación de preparación para la guerra, Europa ha destinado ahora 800.000 millones de euros al rearme. Hacer aviones y bombas. 800.000 millones, no 800 millones, 800.000 millones de entrada. Porque dicen que hay que defenderse. Entonces, esto, que va a quitar dinero al bienestar social, y con una juventud pesimista, eso no es de ayer. En Europa la juventud está pesimista. La Iglesia tiene que predicar el optimismo. Yo creí que iba a decir el optimismo, lo que me dijo, la esperanza. Pero lo contrario de la esperanza no es el pesimismo, sino la desesperanza. Y en el fondo del pesimismo de la juventud europea ahora, anida la desesperanza. El no tener un objeto adecuado para la esperanza del ser humano, que es solo Dios que nos espera. Por eso esto es tan importantísimo. Y entonces ya terminamos con un último fragmento de otra carta a su tío Leopoldo, esta vez desde San Isidro de Dueñas, el 17 de abril de 1938, una semana antes de morir, un poco más de una semana antes de morir. Hoy, día de resurrección, iban a celebrar, era abril, era pues las fechas, 17 de abril del 38. Hoy, día de resurrección, le escribe a su tío, el padre Abad me ha dado el escapulario negro y la cogulla blanca de los monjes, de tal manera que, excepto la corona, que llevaban solo en el pelo los sacerdotes, excepto la corona, parezco un monje de verdad. Porque no era, no era un oblato. Pero el abad, viendo que se iba a morir, le dio la cogulla, cosa que solo podían llevar los profesos sacerdotes. Los demás llevaban otro color de hábito, los tal, y dice, hoy parezco un monje de verdad. Dice, estoy muy contento con mis anchas mangas, que no sé qué hacer con ellas. Ay, querido hermano, si tuviera tanto amor a Dios como tela me sobra. Si tuviera tanto amor a Dios como tela me sobra, casi nada tengo que contarte, porque como comprenderás, la vida monástica no se presta mucho para dar noticias. Mi vida transcurre entre el estudio de latín, lecturas sagradas, cantos en el coro a Jesús y a María. Y mi trabajo se reduce unos días al lápiz y al pincel que me manda tomar el reverendo padre Abad para algún encargo. Le mandaban dibujar números, le mandaban cosas de dibujo. Para algún encargo. Y otros días, la escoba para ayudar al hermano enfermero. Te aseguro que vivo feliz y los días se me pasan sin sentir. Espero que pronto terminará la guerra y todo se normalice. Fíjate qué esperanzas. Está hablando de la esperanza, pero de repente baja estas esperanzas humanas. Que termine la guerra para que vengan los demás monjes. Estaban 60 monjes estaban en el frente. Chicos jóvenes, espero que pronto termine la guerra y todo se normalice y que podáis venir a verme en un conchecillo que os compréis muy chico y que ande muy despacito porque la velocidad es muy peligrosa. Les habían requisado el coche, no tenían coche, se lo habían requisado, que os compréis un conchecillo pequeño. Fíjate, a la semana se va a morir. O sea, él está pensando todo esto, pero al mismo tiempo con las esperanzas pequeñas de la vida, que si están a través del risueño cristal de la esperanza, entonces tienen sentido. Entonces no nos engañan. Supongo ya casi normalizada la labor del campo. En fin, cuando me escribas, dame detalles de todo, pues aunque monje, todo me interesa. Ya lo sabes tú bien, pues no quiero más que todo lo bueno para vosotros. Claro está que ante todo, Dios y lo demás es secundario. Pues lo dice esto. Pero muchas veces lo secundario es necesario para tener paz y amor a Dios. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Somos hombres. Muchas cosas te diría si tuviera tiempo y papel, pero no creo que haga falta, ¿verdad? Cuando vengas por aquí ya hablaremos de cosechas, de tractores y de Dios. Pues esta es la ciencia de la esperanza, el saber esperar. Toda nuestra ciencia ¿Qué es la ciencia de la cruz? Consiste en saber esperar. Mis queridos amigos, es lo que os deseo en estos días, un progreso de esta ciencia de la cruz, que es la ciencia de la esperanza, que es la ciencia de la vida, la ciencia que nos hace capaces de vivir felices en este mundo como peregrinos del cielo y como hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bien, pues antes de cantar la salve, como hacemos siempre y de recibir la bendición del obispo, pues simplemente os digo que os darán a la salida un papelito, una estampa con los horarios que tenemos del trigo pascual, y que el próximo ejercicio del oratorio ya no será hasta mayo, el 3 de mayo, con el rosario reparador, y luego ya empezamos la novena solemne a San Felipe Neri, luego a la fiesta a San Felipe, y ya encauzamos el final del curso. Pues simplemente eso, pues nos ponemos de pie, cantamos, no sé si hacemos antes la bendición o el canto de la Virgen. La bendición. Aristóteles, que en esta vida no hay nada más necesario que los amigos, que la amistad. Y es verdad, es una cosa cierta. Y San Felipe estaba muy empeñado en que sus hijos tuviesen como amigos a los santos. Bueno, pues nosotros tenemos un amigo más, uno en el cielo, que es santo, San Rafael Arnaiz, y espero que también un amigo de la tierra por ahora, ¿no? Don Juan Antonio Martínez Camino, y pues vuelvo a expresar nuestro agradecimiento a él. Pues ojalá aprovechemos esta amistad. Podéis ir en paz.
Gracias.